Pues gracias, Víctor, y gracias, Alfredo Dávalos. Les hablamos ahora de Australia. Mañana sábado se celebra allí una consulta popular para reconocer a los pueblos indígenas del país en la Constitución a través de la creación de un organismo con el que tendrían voz en el Parlamento australiano. Tras meses de campaña que ha dejado en evidencia que todavía quedan profundas heridas raciales en Australia, mañana sabremos si se da luz verde a la creación de The Voice, que es como se ha denominado a ese órgano consultivo. Las encuestas de momento dicen que ganaría el no. Nuestra compañera Antía André ha podido hablar con un hombre aborigen, Troy, para conocer su opinión y que ya ha podido votar. Hola, Antía, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, el voto anticipado comenzó el pasado día 2 y son muchos los que ya han ejercido su derecho y su deber al voto. Troy Russell es de origen Biripi y es uno de los aborígenes que ya ha votado.
My decision was to vote yes.
Se ha decantado por el sí, pero explica que no tenía clara cuál iba a ser su decisión.
Al principio, porque creo en los derechos de las tierras, quería votar no, pero no vamos a llegar a ningún sitio si todo el mundo vota que no. Así que tuve que tomar una decisión. Con un poco de suerte, la campaña del sí funciona y gana.
Works. And wins.
Los australianos se dividen entre los que creen que esto traería progreso para la comunidad aborigen y los que opinan que causaría división, y por eso se ha generado un enorme debate en torno al referéndum.
Hay debate y muchos aborígenes están votando que no, y lo entiendo. Muchos de mis amigos, y respeto sus deseos, no vamos a ser enemigos. Lo que no me gusta es ver la división y desinformación. Si no sabes de qué va, infórmate, averigua qué supone votar sí o no. Creo que el sí va a ir en la buena dirección, no va a cambiar de la noche a la mañana y será un camino largo.
La cultura aborigen es una de las más antiguas que aún se mantienen vivas en la tierra, pero ellos fueron marginados por los gobernantes coloniales británicos y además tampoco se mencionan en la Constitución. Por eso, Troy Russell insiste en que el cambio, si sale finalmente el sí, llevará mucho trabajo y no será de la noche a la mañana.
Soy suficientemente mayor para darme cuenta de cosas. He visto mucho. He visto las protestas de los 70, las del año 88, en 1967 el referéndum solo tuvo un 2% para el sí. Había una buena corriente, pero no pasó nada, no cambió nada. Fue algo desafortunado, así que esta vez puede que suceda algo, pero es un camino largo.
Los aborígenes australianos están clasificados, junto con los isleños del Estrecho de Torres, como los indígenas de los territorios de Australia, Tasmania y de las islas próximas. Y para que nos hagamos una idea, en total, su población alcanza cerca del 2,4% de la población total de Australia en la actualidad.
Gracias, Antía. Bueno, pues tras escuchar a Troy Russell, vamos ahora a profundizar en la historia de los aborígenes y de los pueblos originarios de Australia y lo que puede suponer este referéndum para ellos y para la sociedad australiana. Para ello estamos al habla con Ángeles Montalvo, doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Macquarie en Sydney. Es especialista en la cuestión aborigen australiana. Hola, Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buena. Encantada.
Ángeles, ¿cómo ha sido históricamente el trato a los aborígenes y a los pueblos originarios en Australia?
Bueno, desde el principio de la colonización los aborígenes fueron clasificados de manera racial, ¿no? Se les dividió por lo que llamaron proporción de sangre, en función de si se habían dado procesos de mestizaje con los colonizadores o no. Y algunos de ellos fueron llevados a reservas o zonas apartadas, teniendo que dejar sus tierras y aprendiendo a vivir en lugares nuevos, ¿no? Y los que tenían la piel más clara fueron separados de sus familias y obligados a vivir con familias blancas para que adquirieran así los valores de las familias blancas australianas, ¿no? Estas políticas se crearon con la idea de aculturarles para que aprendieran a vivir de la manera teóricamente civilizada blanca. Y gran parte de estas personas y sus familias quedaron profundamente traumatizadas y esto en ocasiones se tradujo en alcoholismo, niveles altos de suicidio y problemas psicológicos graves, ¿no? Además, durante mucho tiempo se les prohibió que entraran en colegios públicos, en bares, en hoteles, en piscinas, en sitios públicos. Y si además tenemos en cuenta que el proceso de colonización en sí redujo la población aborigen, se puede entender que el porcentaje actual de aborígenes con respecto a la población total de Australia sea solo de un 2-3% en la actualidad, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta es que las personas aborígenes, y de esto te hablaba Troy, no han sido consideradas ciudadanas hasta 1967, que fue cuando se modificó a través de un referéndum la Constitución para que pudieran ser considerados como el resto de australianos. Hasta ese momento se consideraba cosas, ¿no? En época más reciente, uno de los problemas con los que están teniendo que lidiar son las empresas mineras. Los proyectos de extracción de minerales están teniendo un impacto medioambiental que, junto a las sequías, está generando más problemas en su día a día. Y ante esta situación, se han ido produciendo movimientos activistas aborígenes desde los años 70, ¿no?, en adelante. Estos activistas han ido creando múltiples organizaciones que trabajan temas de salud, de apoyo psicológico, de prevención del suicidio, de otras cuestiones, ¿no?, de asesoramiento legal. Y a su vez han forzado a que los políticos hayan tenido que ir modificando sus políticas, ¿no?, abandonando las ideas de aculturación y segregacionismo, lo que ha permitido que se hayan producido avances, sobre todo en materia de acceso a la educación y a la salud. Sin embargo, hoy en día la población aborigen sigue estando en posiciones de desigualdad, con una esperanza de vida 8 años menor que la población no aborigen, peores cifras de mortalidad infantil, de suicidio, una tasa de educación baja y una tasa de encarcelamiento muy, muy elevada.
Y Ángeles, en este contexto, ¿qué es la voz, qué es lo que implica y cuál sería la función de este organismo?
Pues bien, el gobierno actual, ¿no?, que es el laborista de Anthony Albanese, ha reconocido que las políticas que se han aplicado hasta ahora no han sido lo suficientemente efectivas, ¿no? Entonces, la voz, o The Voice, surge con la idea de crear un comité que servirá para escuchar los consejos de la gente aborigen en temas que afecten su vida, de tal manera que los gobiernos tomen decisiones políticas y hagan leyes sobre cuestiones aborígenes basados en sus opiniones. La idea es que a través de esta consulta se conseguirá realizar mejoras en materias de salud, en educación, en empleo, y el Parlamento y el Gobierno deberán escuchar las propuestas de aborígenes a la hora de hacer leyes y políticas, pero no es obligatorio. Y este es un punto de controversia para algunos de los que no apoyan la creación del comité, porque creen que The Voice no tendrá peso político. En cuanto a su forma, se sabe que incluirá representantes de todos los estados y territorios australianos y sus miembros serán elegidos para que actúen por un periodo de tiempo determinado. Pero es importante también aclarar que la idea de Voice no surgió de los políticos, sino de gente aborigen que han estado reuniéndose durante años y ha sido apoyada por un 80% de su población aborigen. En 2017, después de muchos años de trabajo y conversaciones por todo el país, unos 250 líderes aborígenes respaldaron una declaración, la declaración de Uluru, y en ella pedían que se hiciera un reconocimiento de la Constitución a través de lo que llamaron a voice, ¿no? Una voz.
Sí, una voz.
Su objetivo se marcó con el deseo de cambiar la vida de su gente y crear mayores oportunidades para los jóvenes. Y además, y esto es un punto importante, pidieron que se establezca una comisión llamada Makarrata Commission, que supervise los acuerdos y los tratados que se puedan establecer con el gobierno en el futuro tras la creación de la voz.
Ángeles, la pregunta que deberán responder y que algunos ya están respondiendo de forma anticipada en ese referendo es: una ley propuesta para alterar la Constitución para reconocer a las primeras naciones estableciendo la voz de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. ¿Apruebas esta modificación? Es una pregunta muy enrevesada, para mí nada clara, nada sencilla, sobre todo en cómo está formulada. ¿Es la mejor fórmula para plantear una pregunta tan importante? Es decir, me parece un tanto enrevesado. No sé si tiene alguna intencionalidad política esto, para que la gente no entienda muy bien, porque no es la pregunta más sencilla que hemos visto.
Vale, la habéis dado en el clavo. Hay una polémica importante en esta cuestión. El gobierno ha decidido no entrar en mucho detalle en la pregunta del referéndum ni sobre cómo funcionará The Voice, porque su argumento es que en 1999 ya se hizo un referéndum sobre si Australia debería ser una república. Y se cree que entonces no ganó el no, porque los debates se centraron en cómo sería tal república, en lugar de simplemente determinar un sí o un no. Entonces quieren evitar que ocurra lo mismo y por eso, aunque han mencionado que The Voice será elegida a través de las comunidades locales, el proceso en sí y su forma no se determinará hasta después del referéndum. Lo que sí queda claro es que no estará elegido por ningún gobierno, sino por las comunidades aborígenes, y que no tendrán dinero para usarlo de manera independiente ni tendrán capacidad para vetar políticas ni leyes, ¿no? Si el referéndum tiene éxito, habrá un proceso de consulta para ver cómo se diseña y toma forma dentro de las leyes del Parlamento. Esto significa, y esto es importante, que el Parlamento tiene flexibilidad para cambiar y adaptar las funciones del comité si considera que algo no está funcionando como debiera o si las circunstancias cambian. Y esto ha generado escepticismo, ¿no?, entre muchos aborígenes. Yo te puedo explicar, no sé si sería extenderme mucho aquí, que se han creado dos grupos de expertos aborígenes que han estado durante muchos años consultando a comunidades aborígenes y digamos que han creado un poco un modelo a seguir en lo que cómo se constituiría el referéndum. Pero ya digo que es simplemente una idea que está aún por determinar y que encima además se podría modificar en el futuro con otros gobiernos.
Ángeles, las encuestas apuntan a que la propuesta podría no prosperar, ganaría el no. ¿Por qué? Y además, como hemos podido ver que hay cierto también rechazo dentro de la propia comunidad aborigen a la propuesta. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué consecuencias podría tener su no aprobación para estas comunidades?
Bueno, a ver, por un lado está el bipartidismo político de Australia, ¿no?, entre liberales y laboristas, donde los liberales apoyan y promueven el referéndum y, perdón, los laboristas lo apoyan y los liberales están en contra, ¿no? Lo que hace que sus propios votantes estén influenciados por ello. Se necesita que haya un porcentaje alto de síes, es decir, que haya una mayoría de síes en al menos 4 de los 6 estados de Australia, que es un número elevado, ¿no? También ha habido varias campañas de personas a favor y otras en contra, entre las que no quieren este comité, yo hablaría de al menos dos grupos, ¿no? Por un lado estaría un colectivo de personas aborígenes asociados o inspirados por el movimiento activista del que os hablé antes, y entre ellos están personas muy reconocidas como Gary Foley, que es un académico y activista importante aborigen, ¿no? Y él ha manifestado que ya han existido organismos aborígenes que han fracasado y apuesta más por las políticas de self-determination, ¿no?, autodeterminación. Otra voz contraria en este sentido es la de Lydia Thorpe, que es una política aborigen que junto a otros académicos, activistas y líderes han dado una nota de prensa en la que han declarado sus motivos para el no, ¿no? Y ellos creen que The Voice no tendrá ningún poder. Su idea principal es que la soberanía aborigen debería venir primero a través de lo que llaman a treaty, que es como una especie de un tratado con el gobierno que les garantice un mayor control sobre sus vidas. Y sin embargo, el gobierno lo que viene a decir es no, primero hacemos The Voice y luego ya hablaremos de ese tratado, ¿no? De si existe ese tratado y cómo será ese tratado, ese acuerdo, ¿no? Como dije antes, el Parlamento no tiene la obligación de tomar las ideas que les den, con lo cual no hay garantía de que vaya a haber un cambio real y quizás esto solo sea simbólico, ¿no? Depende muchas veces del gobierno, ¿no?, que vaya a haber. Por eso creen que lo que se debe hacer es trabajar sobre el acuerdo de soberanía, ¿no?, con el gobierno y las políticas que traten de paliar las desventajas sociales. Hay también opiniones que dicen que lo que hay que hacer es crear sillas en el Senado para aborígenes, para representantes aborígenes, donde en teoría se podría hacer más que dar una opinión. Y también hay quien cree que la Constitución es un documento colonial y no quieren ser reconocidos dentro de él, ¿no? Y luego, por otro lado, tendríamos a población de tendencia más conservadora que alegan que The Voice lo que haría es dividir a la nación, ¿no? Y entre estos destacan Jacinta Price, que es una mujer aborigen del Partido Liberal, ¿no?, que cree que con The Voice se crearán distintos niveles de ciudadanía. Además han circulado toda una serie de bulos por internet, como que la población no aborigen perderá sus tierras o que esta comisión será una manera de controlar a Australia por parte de las Naciones Unidas y de los comunistas. Y en cuanto a las consecuencias que tendrá que no se apruebe, bueno, la gente que va a votar que sí saben perfectamente que si no significa quedarse como están, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Constitución de Australia carece de protección para la igualdad de personas aborígenes a través de una sección, la sección 51, que se conoce como el poder de la raza se hicieron leyes discriminatorias en el pasado, que son las a las que me referí antes de corte segregacionista, y esta sección sigue ahí y no hay expectativa de quitarla, ¿no? Por otro lado, el grupo de activistas por la soberanía creen que si él no prospera, el gobierno se verá obligado a negociar otras formas de acuerdo, que es lo que ellos quieren, pero yo tengo mis dudas claramente
claro,
de que
sí.
La población más conservadora...
Yo lo que me pregunto es si sale que no, claro, esto es un duro golpe a la propia imagen de los aborígenes y de las personas que no son aborígenes, que dirán, bueno, si ellos mismos ni siquiera tienen claro si quieren tener más voz y más presencia en la Constitución australiana, pues qué podemos esperar, ¿no?, de ellos más adelante. Entonces, eso es lo que yo creo que les puede perjudicar.
Bueno, siempre. De todas formas, ¿sabes lo que pasa? Que Australia es un país enorme, se considera que tiene como 300 naciones que se dividen en función de su idioma, con distintas formas de vida, y muchas veces esperamos pues que ellos tengan una forma de ser, de pensar y de vivir homogénea, ¿no? Y quizás es un poco injusto. Eso que dices es cierto, continuamente, cuando yo estuve viviendo allá en Australia realizando mi investigación, era algo que podía escuchar continuamente, el que se utiliza la diversidad de opiniones y sus diferencias en contra de ellos, ¿no? Y la verdad es que tampoco podemos esperar que, por ejemplo, todos los españoles tengan las mismas ideas sobre todo, ni los australianos blancos. Entonces, a veces es un poco injusto. Sí que es cierto que pues que hay que ser un poco listos y no deja que lo utilicen en contra tuya, pero a la vez es lógico que la gente tenga distintas ideas.
Claro, sí. Además, eso que comentabas de la desinformación, que es tan común hoy en día, pues no les va a ayudar tampoco.
Para nada.
Pues veremos qué sucede este sábado y a ver qué es lo que ocurre, qué sale de esa consulta, de ese referéndum, y si se vota sí o no. A The Voice, Ángeles Montalvo, doctora en antropología por la Universidad Autónoma y la Universidad de Macquarie de Sydney, en Australia. Ángeles, mil gracias por estar hoy con nosotros.
Nada, gracias a vosotros por el interés. Un abrazo.
Cinco Continentes, con Mario Borrego.